A mí no me sale, a mí no me sale. Mire qué traza. Ahí está. ¿Tú sabes quién fue el que lo hizo? Viñoli. Lo hace igualito, igualito. Yo he tratado, señores, nunca me ha salido. Pues, ¿eh? No es que tenga hipo. Este es, señores, Pérez Prado. Qué maravilla, señores. Esta pieza, que como se llama, es Cherry Pink and Apple Blossom. Más conocida, esta pieza corría mucho en Cuba como Inolvidable Primavera, allá en los años 50. Exactamente con esta pieza, e invocando en este momento los años 50, como a menudo o a cada rato o de cierta o con cierta frecuencia hacemos este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, esta hora de la tarde. Hoy me toca hacerte el programa que previamente ensayé con mi audiencia en vivo localmente en Miami. Caramba, qué deseos tengo de hacer este programa para ustedes, porque hoy, señores, vamos a pasear por la historia de una de las grandes publicaciones que existe. Es de las pocas que existe. Tú sabes que, lamentablemente, en las últimas décadas, casi en los últimos 20 años, con un poco más acento en los últimos 10, el fenómeno de las revistas es un fenómeno feneciente en Estados Unidos y en el mundo entero, pero especialmente en Estados Unidos. Las revistas están en vías de extinción, las revistas no son lo que eran antes. Hay revistas que yo adoraba y respetaba, las sigo adorando y respetando, pero, por ejemplo, ya no son lo que eran antes. Para que tengas idea, la revista, por ejemplo, Rolling Stone Magazine, que era un revistón maravilloso, que tenía lo que se llama Perfect Bound, o sea, tenía el lomo grueso que no estaba presillado, no se podía presillar de la cantidad de páginas que tenía, y tenía además un tamaño mucho más grande que lo que es el tamaño regular de una revista. No, Rolling Stone Magazine hoy día está presillada, es muy flaquita, y además también tuvieron que reducir el tamaño, porque la revista ya no es lo que era antes. Las suscripciones han bajado muchísimo. Yo la tenía, yo soy uno de los que la sacrifiqué. Cuando viajo una vez al mes, dos veces al mes en el aeropuerto, a veces si está en la portada, no sé, una revista dedicada, por ejemplo, a Pink Floyd o algo así, me voy y la compro. Pero yo mismo le saqué ya, pues, francamente, el pie a Rolling Stones. Después que Estados Unidos, que sin duda fue Estados Unidos, fue la potencia revistera, por decir de alguna manera, del mundo, ya no lo es, ya no lo es. Y en esa perspectiva, hoy te quiero comentar de una revista que yo adoraba y que este programa, sobre todo cuando lo hice en Miami, lo hice exactamente para mi audiencia que tengo internacional, pero pensando sobre todo en mi audiencia cubana. Y en la audiencia de mi generación, la audiencia de la generación de mis padres, que lamentablemente por el peso de la historia de los años va quedando menos, pensando en ellos, por el hecho de que esta revista que voy a mencionar es de las que existe. Todavía existe la revista, de alguna manera mermada, no es lo que era antes, pero sobre todo esta revista tuvo un gran peso en los años 50 y sobre todo en el caso de Cuba, y tengo que hacer la distinción por el hecho que me están escuchando oyentes que se comunican conmigo a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, que no son cubanos, que me escuchan en Argentina, que me escuchan en Chile, sobre todo en ese par de polos. Y para ellos tengo que explicar el hecho de que, a diferencia de ellos, como hice aquí recientemente en esta misma semana, el programa que estaba comentando, que Cuba se quedó, comenzando en el 59, congelada en el tiempo, parte de lo que vimos de manera congelada en la Cuba de los años 60 y 70 y 80 todavía, y eran cosas de los años 50 básicamente, las revistas iban por ahí. Y de ese panorama, de ese universo, hay una que yo crecí adorándola, bebiéndomela, comiéndomela, porque francamente la adoraba en los años 60, siendo un niño, en los 70, siendo un adolescente, después ya un jovencito adulto, de los años 50, me refiero a una revista que adoraba, que era la revista Mecánica Popular, cuyo nombre en inglés era Popular Mechanics. Te voy a contar la historia de la revista, ¿qué vamos a hacer aquí hoy? Porque es muy interesante, quizás tú no sepas, o que acaso sí, el año en que la revista fue fundada, quiénes fueron sus editores, la razón por la cual la revista nació, cómo la revista fue evolucionando, si era o no era desde el principio en colores o no, y los escritores que fueron escribiendo, los contribuyentes que para esa revista escribieron, y sobre todo después el lado este puramente nostálgico de la presencia de la revista Popular Mechanics, pues justamente en Cuba, y en mi caso personal, que como acabo de decir hace unos instantes, pues yo adoraba la revista en los años 60 y 70, revistas que eran de mi padre y otras que me fui consiguiendo yo, que eran de los años 50. Primero, para comenzar a colocar las cosas en perspectiva, la revista Paper Mechanics. Es interesante porque la revista todavía, así como yo te hice el otro día el programa de Kodak, la compañía Kodak, y me detuve para decirte que la definición que tiene, por lo menos en Wikipedia hoy, tiene un is, o sea, es, hablando en presencia, y la otra dice was, o sea, fue. En el caso de Paper Mechanics todavía no, todavía te dice, Paper Mechanics is, o sea, es una revista, a pesar de que no lo busqué, pero debe tener seguramente su repetidora online, como terminó pasando con todas las publicaciones, pero dice, es una revista de ciencia popular y tecnología. Y esto es muy interesante, señores, porque aquí está la cosa genial de este país maravilloso que se llama Estados Unidos, que es después que uno viene de un país comunista y que uno conoce en Cuba que si lo popular y que el pueblo y que la República Popular China y que esto es del pueblo, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Donde realmente las cosas son populares y las cosas son del pueblo es en el capitalismo, en que la gente tiene propiedad privada, en Cuba no hay propiedad privada. Yo recuerdo que era un niño y un día llegué a la estación de ómnibus de Matanzas y decía, cuida lo que es tuyo. ¿Qué tuyo de qué? La estación de ómnibus no es de nadie, lo había sido de las compañías privadas de autobuses entre el 59, para ese momento era del Estado. ¿Cómo tú vas a tener el coraje de decirme que eso es mío, cuídalo? Sí, yo quisiera cuidarlo para que esto, pero es tuyo, no es mío, es del Estado. Y todas las cosas son así. Entonces, pero junto con eso, Estados Unidos se dio cuenta hace muchísimo tiempo que a nivel editorial hay varios niveles, pero básicamente a nivel de contraste de dos mundos hay dos universos. Un universo más alto, que es el universo académico, el universo de los escolásticos, el de las universidades, el de la que gente que va a las cosas a profundidad, y está el otro de ese mismo, pero pasado por agua, licuado, de manera que sea más asequible para que tú lo puedas entender. Y a esa serie, con ese sabor, es lo que exactamente en revistas en Estados Unidos se le llamaba popular, con después el apellido de la esencia de la revista, Popular. De manera que Popular Mechanics, o sea, mecánica popular, que como es en español, no era la única publicación de este corte. Existe todavía, a la cual yo estoy suscrito, aunque ya está muy mermada, el caso de Popular Photography. De manera que había varias, estaba Popular Electronics, había varias revistas dedicadas al abordaje popular a un nivel más simple para la gente de pueblo, sin que fuese una revista a la cual tuviesen que venir o la entendiesen los ingenieros o los mecánicos profesionales. De hecho, antes de continuar con la narrativa, déjame contarte con que la revista se llamaba y se llama todavía Popular Mechanics, no era exactamente una revista de mecánica como tal. Tenía un gran acento automotriz porque en su definición lo dice, que tiene, o sea, se ocupaba del mundo automotriz, se ocupaba de cosas del hogar no domésticamente en el sentido de cocina y cosas así, recetas, sino el hogar en cuanto al hogar, en cuanto a lo que lleva un hogar en cuanto a herramientas, ese tipo de cosas, tecnología, la vida al aire libre, también electrónica, ciencia, y sobre todo tenía aquella sección que a mí me encantaba, que se llamaba en inglés, se llamaba Do It Yourself, o sea que era hágalo usted mismo, que así se traducía en español, y por supuesto que la revista también tenía tópicos, o sea que te abordaba las cosas, te ponía, te actualizaba, de tópicos por una manera liviana de cosas que a mí me fascinaban y me siguen fascinando, como por ejemplo mecánica, el mundo automotriz, la aviación, el transporte, la electrónica y el espacio, y sobre todo que en la segunda media hora, según la distribución que planeo hacer aquí, irme al lado nostálgico de lo que creo que fue la época de gloria de mecánica popular, que es los 50, que además para el caso nuestro, los cubanos, por esto que acabo de comentar, tiene un sabor extra, pero también en el caso de los 50, la carrera espacial ya termina totalmente desarrollándose, desenvolviéndose en los años 60, porque aunque los primeros hitos son de la década de los 50, en el 57 es el primer Sputnik, como tú bien sabes, pero ya realmente en los años 60, con Gagarin en el 61, con los vuelos orbitales, después con el vuelo a la Luna en el año 69, ahí es que la década de los 60 es sin duda la década espacial de los grandes momentos de gloria, la época dorada espacial son los 60, pero eso continúa en los 70, continúa en los 80 con trabajadores espaciales y todo eso. Pero en los años 50, cuando mecánica popular abordaba las cosas del espacio, tenía un encanto por el hecho que era el momento pre, antes que la carrera comenzaba o comenzara. Por tanto, estaban todas las ensoñaciones, estaban todos los romances, estaban todos los proyectos, estaban todas las prácticas de para una carrera que ya venía desarrollándose. Y por eso el lado espacial tenía un sabor especial distinto en las revistas Mecánica Popular de los años 50. Ahora bien, ¿cuándo fue fundada? Aunque ya te digo otra vez, insisto, que para mí los años 50 es la época maravillosa. ¿Cuándo fue fundada la revista Mecánica Popular? ¿Fue fundada en los años 50? No fue fundada en los años 50. Con los años 50, sin duda, no solamente para Cuba, sino para Estados Unidos, sin duda, su época de gloria. ¿Por qué razón? Porque es la época de la posguerra. Los 50 es una década maravillosa para Estados Unidos. Estados Unidos fuerte económicamente, Estados Unidos fuerte a nivel de tecnología. Los 50 es la época en que todo americano pudo finalmente ya el llamado sueño americano, que es tu casa, tu perro y tu automóvil. Los 50 es una década muy importante. Pero no, la revista no fue fundada en los 50. ¿Fue la revista acaso fundada en los 40, en la época de la guerra o en la época inmediatamente de la posguerra? Tampoco fue fundada en los años 40, aunque realmente el despegue de la revista es exactamente la posguerra. No, la revista fue fundada mucho más atrás. La revista fue fundada tan temprano en Mecánica Popular como en el año 1902. En el año 1902, acababa de comenzar pues el siglo, se funda pues la revista Mecánica Popular. Tuvo un editor fundador que además, curiosamente, su fundador, su editor, su publisher, que es una cosa muy rara habitualmente, este que habla contigo en la época que tuvo su vida intensa en el mundo editorial en Estados Unidos, yo llegué a hacer las tres cosas, que era editor, publisher y además propietario de la revista, porque realmente son entidades, por decir así, de manera alguna separados. Generalmente el dueño es una cosa, el editor es otra, el publisher es otra. Sin embargo, este señor es uno de mis ídolos, Henry Heaven Windsor, es el propietario, el dueño y el publisher de la revista Mecánica Popular, cuya primera edición vio la luz el día 11 de enero del año 1902. Y desde ese día la se llamaba Popular Mechanics, Mecánica Popular. Y sabes lo que decía debajo a nivel de presentación, como una especie de moto o lema, decía: "Written so you can understand it". O sea, esto significa en inglés, o sea, para usar el español, escrita de manera que usted la pueda entender. Este tipo era un genio y por eso se llamaba Popular Mechanics, porque esta revista no era un bodrio, no era una cosa antipática académica, no era una enciclopedia, no era ese corte de una revista popular que tú puedes entender la manera que estaba escrita. Ahora bien, la revista cuando sale, la revista salió, primero era semanal, yo no sé cómo este señor lo hacía, semanal, pero ya en septiembre del mismo año de fundación, que fue el año 1902, él decidió hacer la revista mensual. Yo no tengo idea si la revista era más tipo periódico siendo semanal y cuando viene ya esta onda mensual, que es con lo que se mantuvo hasta el día de hoy. No sé cuál habrá sido la diferencia, pero esta es la historia real. Comenzó en enero, el día 11 de enero del año 1902, comenzó como una revista semanal, hasta que en septiembre decidió que la revista fuese mensual. Y la primera portada que tuvo la revista era una portada en blanco y negro, no era en colores. Y lo que tenía en la portada era no una fotografía, sino una ilustración. Hay que aclarar que en esa época ya había fotografía, y muchas publicaciones se hacían eco de la fotografía. Hay que recordar que la fotografía, de todas maneras, era prácticamente todavía una cosa naciente. Y no solamente la fotografía, sino el hecho de reproducir con cierta calidad la fotografía en imprenta. Por esa razón es que la inmensa mayoría de las revistas lo que tenían eran ilustraciones. Las portadas eran ilustradas. Mecánica Popular prefirió seguir siendo una revista de portadas ilustradas todavía en los años 50, con ilustradores maravillosos que hacían las cosas de una manera que no era exactamente fotorrealismo como tal, pero eran ilustraciones que parecían, estaban ahí una frontera indefinida entre la ilustración y la cosa puramente fotográfica. Pero esta primera portada, que era en blanco y negro, lo que reflejó fue una ilustración que la tengo aquí delante de mí y yo no acabo de entender la qué cosa es, pero aparentemente se trata, parece que una tripulación como en un submarino. Se ve que es un interior comprimido, metálico, tiene mucha relojería y parece como un submarino, o acaso podría ser una representación de la novela Viaja a la Luna de Julio Verne, no sé cómo sería, pero por ahí va. Ahora bien, la revista, como te cuento, la revista estaba concebida originalmente haciéndole honor a ese moto, a ese lema, a esa máxima que decía, escrita de manera que usted pueda entenderla. Estaba como el caso de Selecciones, que viene después cuando la inventa Wallace, que estaba hecha de la misma manera, escrita con párrafos cortos, de manera que todo fuera comprensible, y sobre todo, una revista que tenía, aunque tenía texto, tenía mucho interés en que la revista fuese una revista visual. Por tanto, se basaba mucho en el lado gráfico en cuanto a ilustraciones, en cuanto a esquemas y en cuanto a fotografías, de manera que una revista que era básicamente una revista sobre todo ilustrada. Después comenzó a ser una revista, por supuesto, la revista comenzó inmediatamente a evolucionar y después tuvo, primero era más grande hasta que finalmente, comenzando en julio del año 1911, llegó a la medida con la cual le conocimos, que es esta que estaba en Cuba, que era 6.5 por 9.5 pulgadas. Esta medida se mantuvo hasta el año 1975, en que la revista creció un poquito. Pero esta medida, la famosa medida americana de 6.5 por 9.5, fue la que adoptó en el año 1911 y se mantuvo así hasta el año 1975. Ahora bien, la revista, aunque venía muy bien, la revista cuando tiene su momento ya de despegue, a diferencia, por ejemplo, Life, la revista Life era un revistón tremendo, espectacular, que sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial era una super revista. No, Mecánica Popular cuando despega, francamente, que se vuelve una revista muy importante, es una vez terminada la guerra. Sobre todo por el acento, que comenzando en el año 47, por primera vez la revista comienza a publicarse en dos idiomas, que no eran solamente inglés. Originalmente durante años, desde el año 1902 hasta el año 1947, Popular Mechanics era solamente una revista en inglés, pero en el 47 comenzó la revista a ser publicada pues en francés, y después en mayo del año 1947 la revista comenzó a ser publicada pues en español. Ya en esa época la revista imprimía 750.000 unidades, lo cual era una tirada tremenda para Estados Unidos. Después terminó siendo una publicación de millones de unidades. Ahora bien, para parar aquí en esta primera media hora en cuanto a español, así como el programa de Selecciones, que yo lo voy a traer de vuelta aquí a esta hora, a las 5 de la tarde otra vez, ya que lo había hecho en la primera etapa del programa. Selecciones en español se hacía en Cuba, gracias a Eduardo Cárdenas. La oficina principal se encontraba en La Rampa y se imprimía en la famosa imprenta Omega, en Falguera, en la calle Falguera, allí en el cerro. Con Popular Mechanics, yo recuerdo que se imprimía, yo las que tenía en Cuba estaban en México. No sé, sería bueno que quizás alguno de ustedes que tuviese familiar o algo así, a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, ojalá me dijeran que también Popular Mechanics, lo cual podría ser posible, se imprimía también en Cuba y se distribuía desde Cuba para Latinoamérica, que es lo que pasaba con Selecciones, hasta que en el 59 llegó la catástrofe y Selecciones pasó a México. Pero toda Sudamérica y Centroamérica se alimentaba de las Selecciones que se imprimía en La Habana. Con Popular Mechanics, no sé. Para darle esto aquí ahora otra vez, sonoridad de los años 50 en general, vamos a salir de los años 50. Del mismo modo que tú no puedes hablar de los años 80, que es el año en que Mike bebía la leche con biberón, tú no puedes hablar de los 80 sin Michael Jackson, tú no puedes hablar de los años 50 sin Elvis. Por tanto, vamos a escuchar aquí ahora esta mezcla de Teddy Bear con Don't Be Cruel, juntas las dos canciones, que es una época de canciones de Elvis, justamente para darle este tono de los años 50, porque ahora lo que quiero hacer es contigo, esta inmersión, hacer un paseo nostálgico por las revistas Mecánica Popular de los años 50, que una generación de chiquillos y de adultos continuamos hojeando todavía en Cuba en los años 60 y en los años 70. Aquí está Elvis, ahora regreso contigo en apenas segundos.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
señores, de vuelta en la segunda media hora en la tarde cubana, ahora sobre las 5:30 de la tarde, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí pues acompañado a mis amigos de aventuras Viñoli y Mike Vázquez. En este programa hoy súper nostálgico dedicado a la revista Mecánica Popular, aquella revista que para por lo menos dos generaciones, la mía y la de mis padres, la de mis padres la vieron en su momento contemporáneamente hablando en los 50, en los 40, cuando eran jóvenes, adultos o adultos. Para mí, que nací en los 50, ya estas revistas ojeadas, manoseadas, acariciadas, amadas, se le hacía el amor a estas revistas, señores, en los años 60 y 70, en mi infancia y juventud. De manera que quiero contar todo. Eso fue lo que pasó. Básicamente heredamos aquellas que se habían vendido en Cuba, aquellas a las cuales, como el caso de, creo que mi papá estaba suscrito a ellas. Mi papá estaba suscrito a Selecciones, Mecánica Popular, no sé, pero había unas cuantas. Ahora bien, en mi caso personal, que esta era una de las revistas que yo adoraba, ¿por qué razón? Porque Mecánica Popular tenía un gran acento a automóviles, al punto que yo no sé cómo te diga esto, para este servidor que es periodista de automovilismo en Estados Unidos por ya más de 23 años aproximadamente, y que desde el pasado conocía ya las revistas de automóviles. Yo no sé por qué, pero para mí, Mecánica Popular, que tenía Popular Mechanics, que tenía artículos de automóviles dentro, tenía mucho acento a automóviles. Yo recuerdo esta película más, esta revista, yo la recuerdo más de carros que Car and Driver, o la recuerdo más de carros incluso que Motor Trend, o más de carros que Automobile, o más de carros que la que fuese, porque yo no sé, tenía un encanto. De hecho, la razón por la cual yo soy periodista de automovilismo en Estados Unidos se lo debo a Popular Mechanics, porque yo soñaba, yo recuerdo que de esas que tenía en Cuba, yo recuerdo que tenía una que era del año 51, en la cual venía un artículo, tenía cronistas, o sea, periodistas de automóviles, había expertos de cada ramo, pero tenía un equipo editorial, serían un par de ellos o algo así, supongo yo, de cronistas de automóviles que escribían en la revista y que hacían entonces, por eso es que yo sabía que eso ocurría, lo que yo terminé haciendo aquí, que como era el cronista de automóviles de Popular Mechanics, le servían en su oficina un carro o dos para que lo probase por una semana, yo no sé en esa época cómo era, hoy día es una semana, que es lo que me pasa a mí, y a continuación escribir ahí. Y yo soñaba con que yo iba a hacer eso. Esto es importante que te lo diga, porque yo sé que tú estás atrapado ahí, pero soñar no cuesta nada, y generalmente soñar suele ser la visa a un futuro, y para mí terminó siéndolo de esa manera, o golpes de la vida, o que uno se esfuerza, o ambas cosas inclusive. Pero yo terminé haciendo lo que yo soñaba que hacían estos señores, que era recibir un carro a la semana y manejarlo y escribir de él. Y a mí me fascinaba, francamente, pues que esto haya pasado así. Y esta revista tenía eso. Yo recuerdo esta que estaba invocando en este momento, tenía un artículo de un Plymouth, que en Cuba lo había. Un Plymouth del año 51, y entre la crítica, porque es una crítica, como se hace crítica de cine, o se hace crítica literaria, o crítica a una canción, o crítica a un disco, este señor estaba refiriendo que yo recuerdo que ese carro tenía el control de los limpiaparabrisas, era un botoncito, seguramente alguno en Cuba dando vuelta todavía por ahí, encima de la pizarra. Y él se quejaba que el carro tenía solamente dos velocidades de limpiaparabrisas, en tanto otros carros de ese año tenían tres velocidades. Yo terminé haciendo eso en el mundo editorial de los automóviles. De manera, señores, que esta revista para mí era tan interesante. Las cosas que traía, sobre todo aquella sección que se llamaba Do It Yourself, hágalo usted mismo, en el cual recomendaban cosas simples, además soluciones tan inteligentes. Yo recuerdo que había una, que yo recuerdo una vez que decía, si usted se va de vacaciones y usted deja a alguien, más o menos así, no era puntualmente, pero usted deja a alguien en la casa, cuidándole a la casa, y usted no quiere que pongan el televisor de la casa. La solución que tenía era, claro, en esa época había un comercio tremendo, esto en Cuba después fue totalmente imposible. Yo recuerdo cuando a mí me tocó la primera escuela del campo y mi mamá se volvió loca, y mi papá también. tratando de buscar un candado para la maleta. No había candado en ningún lugar. Aquí me consiguieron un máster con una marca americana toda la vida. Pero en esa época en Cuba se conseguía, en Estados Unidos también. Y venía ese consejo que decía, si usted no quiere que le pongan el televisor, la familia o quien se quedó cuidando el televisor en la casa, usted lo que hace es que, como las espigas, lo que dicen el macho, generalmente las dos paticas tienen un hoyito en cada una de las paticas, usted le coloca ahí, entonces venía la fotografía y sobre todo muchas veces había ilustraciones, por lo que te contaba que a veces las ilustraciones son más fáciles de reproducir y son más francas y más diáfanas que una fotografía que puede ser oscura, que no se puede explicar tanto. Venía, no recuerdo si era exactamente una fotografía, venía un esquema de un pequeño candadito chiquito que entraba por ahí y tú le pones un candado a la espiga y ya no pueden conectar el televisor. Eso me pareció genial. De esa manera es que se manifestaba, pues, do it yourself. O sea, hágalo usted mismo. Yo recuerdo que había una revista que yo adoré, que tenía un amiguito mío, que era la de marzo del año 60, que era el catálogo. Y esto es una cosa que era bastante frecuente. Era el catálogo de todos los carros de los años 60. Y yo que estoy aquí en Estados Unidos en total libertad, y tengo aquí abierta delante de mí, qué pena, yo padezco tanto por ti, ¿sabes? Tengo delante de mí abierta internet acá, y tengo acá, me busqué en Google, me busqué pues 1,000,000 de portadas de los 50, que cada vez que las veo se me encoge el corazón, porque además cuando las veo, algunas de las portadas que veo aquí yo las tuve. Y aquí hay dos o tres que tienen como esa que acabo de invocar ahora al catálogo de los carros del año 60. Aquí tengo delante de mí una igual que es el 57, la portada. La otra es la del año 1956. ¡Qué maravilla! Yo, déjame ampliar la portada acá. Dice aquí, Popular Mechanics. Nada, el catálogo, señores, de todos los carros del año 1957 es esta. Y esta otra aquí, el catálogo de todos los carros del año 56. Dice, 48 páginas, está en inglés, 48 páginas de automóviles. Deja ver si la amplío un poco. Febrero. Aquí está, déjame ver si la puedo ampliar un poco más acá. Ah, la perdí, creo. Dice febrero, a ver si puedo regresar acá. Bueno, no, la perdí. Decía febrero del año 56, 35 centavos. Y dice 35 modelos, reviews, y las historias con... Está muy chiquitita la letra, pero dice las fotografías en color... algunos son extranjeros, otros son nacionales. Febrero del año 1955. Estos son los carros que salieron, por supuesto, que en el otoño del año previo, que fue pues el año 54. ¡Qué maravilla, señores! Y también sobre todo estas cosas espaciales. Aquí hay una que es del año 41 y lo que tiene es un carro que parece un Nash. Y el carro totalmente redondeado, futurista, ¿no? 25 centavos, costaba 10 centavos menos entonces los 40. Dice aquí, los carros del año 1941 en colores. Y lo que tiene la portada es un carro que no existe, totalmente futurista, muy bonito. Y en vez de tener techo, lo que tiene es lo que llama un bubble top. O sea, una forma de burbuja transparente, que era una cosa que estaba muy de moda. Porque lo que hacía era que imitaba, pues, a un platillo volador. Que esa es la época en que se empezó a hablar de los platillos voladores. Esta revista, señores, era una maravilla. Para mí, el lado nostálgico que tiene esta revista es el hecho de que yo recuerdo que estando en octavo grado, cuando yo estaba en octavo grado, eso fue en el año 72, 73, por ahí aproximadamente, en esa época, la secundaria básica a la que yo iba, creo que era un patrón, por lo menos en toda La Habana, séptimo grado y noveno eran sesiones diurnas, los hacían así alternos, y octavo y décimo eran la tarde, vespertina. No sé si Viñoli se acuerda de aquello. Y resulta que mi papá dio con un señor, esto me da ganas de llorar, mi papá dio con un señor, ojalá alguien que me esté escuchando sea familia de él. Y si alguien que me está escuchando familia de él, ya él no debe vivir, por supuesto, él es un hombre contemporáneo con mi papá. Le mando un abrazo a la familia, él se llamaba Raúl Verdés Planas. Escribía Raúl al inglés, o sea, Raúl era periodista. Y este señor, que era un caballero, una persona decentísima, este señor perdió su carrera como periodista porque no se integró. No tengo que explicar nada más. Que me está escuchando en Centro Sudamérica, necesito una explicación porque me escucha en Cuba, ¿no? y perdió su carrera. Y este señor fue de los que trató, como pasó en mi familia, trató de irse del país. Parece que terminó siendo un presentado. Presentado, cuando tú presentabas para irte del país, tú perdías el trabajo. Y hubo mucha gente que presentó, perdió el trabajo y después no se fue. No le llegó la salida. Y este señor, que era un caballero, comenzó en contra de su voluntad, comenzó a vender su biblioteca. Y yo me sentí tan cerca de él, porque en mi casa había una biblioteca que fundó mi papá y mi mamá, que después yo seguía alimentando. Y yo tenía terror. Fíjate que yo hice malabares y casi lo conseguí, por tener casi todos los libros que yo tenía en Cuba, que eran de mi padre, mi madre, los míos, y tengo una gran parte aquí, otra parte se perdió. Yo me decía, si yo para irme del país, yo tengo que renunciar a mi librería y venderla sentado, yo me pego un tiro. Y este señor no le quedó más remedio que hacer eso, de manera que este señor, entre las cosas que vendía, mi papá se enteró, entonces fuimos allí, mi papá me llevaba allí, era una vez al mes, los viernes, yo esperaba ese viernes con gran ansia, y este señor estaba vendiendo las cosas en centavos. Y yo recuerdo cuando yo llego allí, que le compré libros también, mi papá es el que me los compraba, este señor estaba vendiendo las revistas Popular Mechanics, las mecánicas populares, las estaba vendiendo a 20 centavos cada una, o sea, con un peso mi papá compraba 5 revistas. Y yo comencé a comprar esas, pero yo las compraba con una especie de sentimiento de culpabilidad, ¿sabes? Ah, pobrecito, Raúl Verdés Plana, ojalá alguien que se acuerde y me escriba, ese señor, Dios, alguien tiene que conocerlo, alguna familia, nietos, sobrinos, hijos, no sé. Y así me fui haciendo estas revistas, de manera que yo grababa esta revista. Ahora, para ti que me estás escuchando, que estás en tus sueños de Estados Unidos, yo estoy sentado aquí delante de la computadora y sabía que esto está existiendo hoy día, el fenómeno de los llamados PDF, los PDF, que son estas copias que tú las tienes online, que tú puedes desembarcarlas, downloaded, bajarlas en tu computadora y todo eso aquí. Me encontré con un archivo de Popular Photography, perdón, de Popular Mechanics. Estoy aquí casi que lloro. Me he encontrado, tengo delante de mí aquí, a ver si te la describo, que para eso es este programa, ¿no? Tengo delante de mí una que es el número de enero del año 1950. Y lo que tiene la portada, por eso lo de las ilustraciones tiene una razón que tú vas a explicar, que te puedo explicar, te la puedo explicar como editor de revistas que he sido y como fotógrafo y diseñador gráfico. La razón por la cual se prefería en una época que las portadas fuesen ilustraciones y no fotografías, en primer lugar porque eran en colores, es por el hecho de que muchas veces la fotografía que se tomaba de una escena en particular, con las limitaciones de las cámaras y la película de la época, no eran capaces de reflejar en todo su esplendor la imagen como tal. Y esta imagen que yo tengo aquí delante de mí podría ser una imagen de ese corte. La imagen que tengo delante de mí ilustra el artículo principal de la revista, que dice: los pilotos hallan el famoso Santa Fe Trail, el famoso camino al oeste, el camino de Santa Fe, por el cual anduvieron tantos vaqueros, que se pensaba que estaba perdido. Entonces, desde el aire, hay un artículo que aparece en la página 88, dice, lea, está en inglés todo, dice, read this great story. O sea, lea esta gran historia, que un piloto ve desde el aire, un piloto, y es un capitán. Te voy a describir la portada. Y la portada como está es, está el capitán, desde la cabina del avión, tirando la fotografía, que lo que tiene, no se ve la cámara. Yo calculo que puede ser que haya sido una Kodak Retina o puede ser que haya sido una Leica, porque los pilotos ganaban dinero, ¿sabes? La cámara no se ve. Él está tirando la foto y se ve desde la ventanilla, se ve abajo el famoso Santa Fe Trail. Y en sí, él está vestido con su traje y encima de él se ve, ahí claro, está el machón en blanco, con las letras esta futura que dice Popular Photography Magazine, written so you can understand it. Eso es escrita de manera que usted puede entenderla. No dice nada más, o sea, la portada no está atormentada. No está atormentada con varios titulares como después se volvió costumbre. No, lo que tiene es el plato fuerte, que es el artículo que está en la página 38, que dice, piloto, un piloto, es un piloto. Y por eso es que dice, lee su historia, es el piloto que encontró el camino de Santa Fe. Y escribió la historia. Él está tirando la foto por la ventanilla. Y encima de él, claro, encima de él lo que está es el machón de identificación de la revista, está cubriendo, encima de él lo que está es toda la relojería del avión. Para mí, que soy amante de la aviación, la fotografía, por supuesto, que es vertical, pero es una ilustración. Esto, que seguramente es una fotografía que le hicieron al piloto en la cabina, esto no puede haber reflejado con la claridad por el nivel de contraste que la fotografía da y con la limitación de las cámaras de la época y de la película, la claridad con que la ilustración se refleja que el piloto se ve perfectamente bien, en que se ve el resto del entorno que es encima de su cabeza, se ve el panel con la relojería del avión y se ve la imagen que él está fotografiando a través de la ventanilla delantera del avión, lo que sería el parabrisas del avión, que se ve pues abajo, a miles de pies de por debajo, parece ser como en el, más o menos en el área de Colorado, en Arizona, por ahí, que es lo que debe ser por ahí, y se ve las huellas del camino. Eso fotográficamente hoy día con digital se puede resolver, pero incluso con la intervención de Photoshop. Eso con fotografía de película en el momento, esa foto era prácticamente insoluble. O queda bien expuesta la escena por contraste afuera y a oscuras todo el piloto siluetado y todo lo que es el interior de la cabina, o al revés, queda bien expuesto el piloto y la cabina del avión, pero queda sobreexpuesto la escena a través de la, de que está a través de la ventanilla. Por tanto, sacudía, esta es la razón por la cual sacudía la ilustración, y si seguramente la fotografía originalmente era en blanco y negro, lo cual probablemente haya sido, pues al ser una ilustración se le da color. Y se ve el piloto perfectamente bien, el capitán, claro. El capitán, aquí hay una discrepancia. El capitán tiene, se ve en la manga, tiene puesto su saco, su chaqueta, con su gorra, y en la manga de la camisa, de la, del saco quiero decir, tiene las cuatro franjas que lo definen como capitán, y él está mirando por la ventanilla hacia la derecha, que esa, ahí no se sienta el primer oficial, ahí no se sienta el capitán, ahí se sienta el primer oficial o el copiloto, como se dice popularmente. Así que aquí hay una, o él vino hasta ahí para hacer la fotografía, tú sabes, puede ser que sea real, pero realmente el capitán no se sienta ahí, sino que se sienta hacia la izquierda. Eso es lo que está aquí. Ahora bien, de la misma manera que te acabo de escribir aquí la portada, aquí está delante de mí, yo puedo en este PDF, ojalá tú tuvieras manera de ver esto en este archivo. Empieza aquí a ojear esta página por página, planito. Y hay una cosa interesante. Yo estoy ojeando rápidamente aquí. Voy por la página 7. No sé si tú puedes escuchar, a ver, con el micrófono, el clic, clic del mouse. A ver. Creo que lo puedes escuchar ahí. Bueno, ok. Fíjate tú qué clase de revista. Yo voy por la página 17 y todas las primeras páginas, esta todavía aquí no hay cuerpo editorial. Todo esto es anuncio. Aquí está un anuncio de Charles Atlas con la tensión dinámica. ¿Te acuerdas de aquello? De la tensión dinámica que se hacía fuerte sin hacer pesas. Aquí todo esto, señores, todavía. Aquí está el curso que se llama Máster en Radio y Televisión Electrónica. Hágase técnico en inglés, ¿no? Está lleno de clasificados. Ahora, ya estas páginas, primero había anuncios de productos. Ahora estoy en las páginas que son de clasificados acá. ¡Qué maravilla, señores! ¿No? Hay mucho de estos artículos, estos de ponerse fuerte, porque esto es una revista que era básicamente para hombres, ¿no? Aquí otro anuncio, hacerse técnico de radio y televisión. Deja ver en qué momento aparece aquí, porque yo no sé qué si será esto. Esto no puede ser, ¿no? Yo estoy en la página 51 únicamente, y aquí están ahora los clasificados de venta chiquiticos. Esto yo creo que, no sé, esto no puede ser porque la, no tiene volumen editorial. A ver acá, tiene que tener los artículos, sí, claro. Pero fíjate tú, mira tú, ya yo salté aquí, hasta la página 50, esto era un monstruo de generar dinero. Ya estoy en la página 120. Déjame ver si huiro atrás, porque en la página 41, a ver si me apuro en lo que se acaba el programa. Hasta decirte hasta qué páginas son anuncios. No, después me fui para atrás, para las páginas 200 y pico por ahí. Pues por supuesto que ya otra vez vienen los anuncios. Pero en la página, en la página 100 aquí hay un artículo de televisión. Oye, esto, mira, esto qué interesante, compadre. El tipo que es que, déjame decir tipo, con respeto. El escritor Richard Dempfoff, es como se llama. Se llama el artículo Rainbow on the TV Screen. ¿Qué cosa es esto? O sea, arcoíris en la pantalla de la televisión. ¿Qué es esto? Esto es un artículo de televisión en colores. Y se ve la cámara con la explicación de cómo trabaja la televisión en colores con el cátodo, el no sé qué. ¡Qué maravilla! El artículo llega hasta la página 106. Después viene aquí un artículo acá Qué maravilla, señores. Un artículo de aviación en la página, esto parece ser, aquí está el X1, aquí está, mira esto. Vuelo más rápido que el sonido, por Jim May. Este señor que voló el Skyrocket, que es este avión que era de prueba, que cuando empezaba la aviación, todavía no había aviación supersónica, el diseño típico de la época. Qué maravilla este artículo que está aquí, con toda la explicación del avión, la altura, el esquema, todo eso. Aquí tiene otra cosa, ya aquí con una, esto está por separado, dice aquí, detergente, una detergente, no hace falta, un detergente que el cual no le hace falta enjuagar. Qué maravilla. Hay otra cosa que dice, motorcycle convertible, motocicleta convertible, el tipo tiene una moto y lo que es el sidecar le puso un convertible al lado ahí. Y esto siempre pensando a las mujeres. Uno que dice aquí, what's new for your home? Seguramente esto era un artículo que dice, ¿qué hay de nuevo para tu casa? Y muy interesante, todo son cosas domésticas. Aquí hay una tendedera que, y se ven, claro, las mujeres, de los, las amas de casa felices de los años 50 con su ropita nueva, su cabellito bien arreglado y todo eso. Ahí hay una aquí que lo que dice, se llama clothesline winder. O sea, esto es un rebobinador de tendedera. Ella está con esto, ya se va moviendo y le va alargando el cordel a la tendedera. Y aquí otra cosa que es una cosa para el refrigerador, unas cubetas de hielo. O sea, esto, todo esto que está aquí, esta sección que se llama ¿qué es nuevo para tu hogar? Todo son cosas con una tostadora, con un refrigerador. Además, los años 50, señores, qué maravilla. Esto, esta sección toda, toda esta sección está diseñada para el hogar. Y pensando en las mujeres, cosas para las casas. Aquí, ya aquí se ponen los anuncios otra vez. Pero, señores, qué maravilla. Aquí creo que he dado. Exacto, he llegado a la página. An airline pilot rides the wagon trail. Aquí está el artículo principal que te cuento del piloto que descubrió esto. Y como te estaba comentando, la fotografía que tiene. Él está sentado aquí ahora. Ay, el avión yo me imagino que haya sido. Tú ves lo que te estaba contando. Yo vi la fotografía del avión y supuse que por el cristal tenía que ser un DC-3, un DC-4. Y es un DC-4, o sea, un cuatrimotor sobrevolando ahí. Y aquí está la fotografía de él tirando la foto desde dentro. Y está toda la historia de cómo él descubrió este camino. Aquí está. Es un artículo que tiene 6 páginas, el artículo que él escribió. Te acabo de escribir esta revista aquí, qué maravilla, yo estoy francamente fascinado y claro, y al final otra vez regresan otra vez por supuesto que comienzan los comerciales aquí atrás otra vez, pero hasta la página, la revista tiene como 300 páginas, esto es un compendio, señores, 238 páginas, aquí están los anuncios aquí otra vez ahora, y nada, señores, bueno, gracias, me voy de aquí ahora para terminar. ¿Tú sabes quiénes escribieron, Mike, nos vamos ya? ¿Tú sabes quiénes escribieron esta revista? En esta revista escribió, al principio escribió Marconi, escribió Churchill. ¿Y tú sabes quién escribió en la revista? Escribió en la revista Julio Verne, en los primeros momentos de Babel Mechanics. Gracias, como siempre. Y me voy ahora con The Platters, de The Prayer, que es una canción de los años 50. Nada, casi se me va el tiempo mirando y escribiéndote a ti este PDF de la revista Mecánica Popular. Gracias y bye bye.
You come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My day in a dream that's divine. My prayer is a rapture in bloom with the world far away.
and your lips close to mine. Same. For as long as we live,
la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.